Doctor Pedro Wilson Marinoni, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Muy buenos días a vos y a la audiencia, a las órdenes.
Bueno, doctor, contanos un poco cómo, qué había planteado la señora de Cucho y qué les dio el juez.
Bueno, nosotros planteamos el cambio de domicilio. Ella está actualmente con prisión domiciliaria bajo control permanente de la Policía Nacional en Fernando de la Mora. Y tienen dos hijos, ellos menores, uno de 4 años y otro de 10 años, que están en el colegio en Ciudad del Este. El viernes pasado comenzaron las clases y en ese sentido hemos solicitado el cambio de domicilio de la señora, de tal forma que ella pueda estar muy cerca de los chicos, porque actualmente prácticamente no le dé a ellos. Y también existe un informe psicológico del profesional del colegio donde ellos asisten, que recomienda que esos chicos estén en presencia materna mucho más tiempo, porque están siendo afectados psicológicamente y eso podría ir agravándose. Y ante esta situación, el juez, teniendo en cuenta el derecho superior del niño también y los documentos que hemos acompañado, hace lugar a la petición. Ahora mismo le están haciendo una verificación médica por parte del forense de turno acá en el Poder Judicial, y luego de eso va a salir en la resolución pertinente y vamos a hacer los trámites ante la Policía Nacional para el traslado de la señora, de tal forma que ya pueda estar cumpliendo la orden judicial que hoy salió favorablemente para ella.
Claro, porque ella tiene prisión domiciliaria, ¿verdad, doctor?
Sí, ella está con prisión domiciliaria desde el 28 de diciembre, y lo que hoy solicitamos es que esa prisión domiciliaria que originariamente le dieron en Asunción y posterior a le trasladaron en Fernando de la Mora sea cumplida con las mismas reglas en Ciudad del Este. También teniendo en cuenta que ella está con 15 meses de embarazo y todo lo que acarrea eso.
Claro, claro, claro. Es la primera, podemos decir que es una de las primeras diligencias que sale a favor de usted. O sea, lo primero fue lo de ponerle a ella en prisión domiciliaria, pero en tu administración como abogado, esta es la primera decisión judicial que te favorece, ¿verdad, doctor?
Así mismo. Es la primera petición que hicimos ante el juez y también, gracias a Dios, salió favorable la resolución.
Esa petición también de el tema de Senavico que planteaste ante el juez también, ¿en qué estado está?
Yo planteé ante la Corte Suprema de Justicia, sí, la acción de inconstitucionalidad, y estamos esperando que la Sala Constitucional resuelva eso en el transcurso de la otra semana, de tal forma que tengamos un panorama más claro, porque nosotros consideramos que la ley de Senavico es totalmente inconstitucional. El objetivo y la finalidad de esa ley es espectacular, pero en relación al caso en particular que tenemos nosotros, se violenta con la presunción de inocencia, porque ustedes están viendo cómo está este caso, está en una etapa inicial del proceso. Y ellos, como dice la Constitución Nacional, nadie puede ser declarado culpable, salvo que exista una sentencia judicial en su contra. También nadie puede ser privado de su propiedad siempre y cuando no exista una sentencia judicial en su contra. O sea que se vulneró el derecho a la propiedad privada, la presunción de inocencia, la prohibición de confiscación de bienes, que habla el artículo 20 también, y todo eso en contraposición con el artículo 137 de la Constitución, que habla de la prelación de las leyes y dice que en primer lugar se debe aplicar la Constitución Nacional, después los tratados internacionales y después las leyes. Sí, Una ley de Senadico no puede estar nunca encima de la Constitución Nacional. O adaptemos la Constitución a la ley, o la ley no puede violentar esos principios constitucionales. No puede ser una ley en que está en tercer orden de prelación estar encima de la Constitución Nacional. Eso estamos exigiendo que la Corte determine, que una vez que esa resolución salga, lógicamente esos bienes deben pasar nuevamente a la administración de las personas que tenían a su cargo anteriormente, hasta tanto estas personas que están en proceso sean declarados inocentes o culpables. Si son culpables, lógicamente a quedar a cargo del Estado toda esa administración y venta y la distribución de esos bienes, pero en este momento no estamos todavía en ese estadio.
O sea, la incautación de todos los muebles e inmuebles, creo que dice la ley, debe hacerse una vez fijada la condena.
Claro, una vez que exista sentencia judicial firme y ejecutoriada, sí, tanto en relación a la persona, una condena, o en relación a sus bienes, que el juez determine por orden judicial fundada. ¿Por qué le saca? Y esa orden judicial fundada tiene que ser una vez que exista condena de responsabilidad de la persona afectada en el proceso, no antes. Y ahora está ocurriendo lo contrario. La Constitución, en el artículo 20, dice que están prohibidas la confiscación de bienes y el destierro, dice. Y sí, esto es una confiscación de bienes, y esto se inicia, al iniciar el juicio ya se dio, y no hay ninguna sentencia firme ni ejecutada en contra de ninguna de las 36 personas que están vinculadas al proceso. Entonces no se le puede privar de sus bienes conforme al 109 también de la Constitución Nacional, salvo que existe orden judicial en su contra.
Sí.
Sentencia firme.
Doctor, y aparte de eso, todos esos bienes que fueron incautados de su cliente, de Cucho, puntualmente, ¿están todos a nombre de él?
No están a nombre de él. Solamente un inmueble está a nombre de Cucho, y justamente ese inmueble no forma parte de este proceso. Los 13 inmuebles restantes no están a su nombre. El tema de los moteles, son terceras personas las que son titulares de esos moteles, sí tienen ellos contratos de administración que ya viene más o menos de 8 a 10 años atrás, no es de ahora. Y existen documentaciones respaldatorias de eso, asientos contables, incluso en Hacienda consta todo eso, y ahora estamos recabando esas documentaciones también para presentar en el estadio procesal oportuno, que es la audiencia preliminar, pero eso seguramente se va a dar fin de año recién.
Esa es otra situación irregular, entonces.
Lógico, totalmente irregulares.
Por eso justamente
es lo mismo, por eso es lo que te digo, es gravísimo. Es lo mismo que vos estés en tu casa, haya una orden de allanamiento. Con esa orden de allanamiento ya está la Senavico detrás. Sí. Ese mismo día que hacen el allanamiento, sin que sepan si vos tenés o no algo vinculado al hecho punible, ellos te dicen: señor, salí de acá, acá ya toma intervención la Senavico. Le sacan, así ocurrió en este caso, porque de esos 13 inmuebles hay casas que no tienen nada que ver. Hay dueños que en sus títulos son de 1980, de qué vínculo puede tener con este caso, y le sacaron. Sin embargo, esas personas fueron sacadas de su propiedad, y hoy día esas propiedades están todas rapiñadas, hurtadas. Lastimosamente, como dije, esta ley, su finalidad y objetivo es muy buena, pero se debe aplicar y se debe también aplicar acorde a la Constitución, o sea que se debe adaptar a la Constitución esta ley, no la Constitución a la ley. La ley a la Constitución tiene que ser.
Claro, estamos hablando netamente del estadio judicial en que se encuentra el caso.
Y por eso.
Porque el fiscal no puede deducir nomás que 15 inmuebles que no están a nombre de Pedro, para sacarlo a Cucho del medio, ¿verdad? A nombre de Pedro Wilson Marinoni o Celso Núñez, no puede decir, bueno, esto y esto son, vamos a incautar.
Y así mismo hicieron. Te cuento que así hicieron. Así mismo hicieron. Con la misma orden. El fiscal hace un requerimiento al juez. Y en el requerimiento el fiscal ya le dice al juez: esto, una vez que se allane, al allanarse, nosotros queremos ya estar a disposición de Senavico para su administración. El juez saca la resolución en ese sentido y ordena ese mismo momento del allanamiento, la Senavico ya toma intervención sobre esos bienes. Así salió la resolución, o sea, aberrante y peligroso, ¿eh? Imagínate que vos estés en tu casa, pero eso, y vayan y lleguen la gente, te dan un allanamiento, salí, administramos. No te dejan sacar un tenedor, un cuchillo, y después roban todo de encima.
Qué situación realmente. Aparte, yo recuerdo que varias veces dije, desde el punto de vista jurídico, recuerdo muy bien que a Cucho lo trajeron, lo dejaron incomunicado como 72 horas, y creo que la ley dice que en 24 horas tiene que presentarse ante un juez, tiene que comunicar a su abogado. Desde un principio parece que este procedimiento legalmente se hizo mal.
Mira, a mí lo que me contó mi cliente es que 12 horas le tuvieron a él encerrado sin permitir la presencia de su abogado, de nadie, apuntando con metralladora y presionándole para que supuestamente entregue ciertas y determinadas cosas, ¿verdad? Y eso es totalmente irregular, porque a las 6 horas ya se le debe presentar ante la autoridad correspondiente para su declaración, pero en este proceso no solamente hay violación de normas procesales claras, sino también normas de procedimiento, violación de la cadena de custodia. Ahora estamos analizando los audios y muchísimas irregularidades también estamos encontrando, pero eso lógicamente, una vez que termine el perito, el trabajo que está haciendo, vamos a dar a publicidad. Y lógico, el estadio procesal pertinente para atacar eso también es audiencia preliminar. Hasta que llegue la audiencia preliminar, llegamos fin de año recién.
Claro, claro. ¿Vos crees que consiguiendo, siempre en el plano jurídico de nuestro país, vos crees que en algún momento le podés sacar inclusive a Cucho de la cárcel?
Yo estoy seguro que le voy a sacar. No, es que puedo, yo estoy seguro por todas las irregularidades que están. Y si se aplica, acá le está el derecho realmente, como vamos a exigir que se aplique. Al anular todos los audios, automáticamente él queda sin la calificación del tráfico, porque a él no se le encontró ni una sola gota de sustancia estupefaciente en su casa. Ahí lo que se incautaron fueron 4 vehículos, un arma de fuego que estaba totalmente registrada, y después creo que $20,000 más de eso. O sea, él procesalmente tiene muchas posibilidades de salir siempre y cuando se aplique la ley.
Esa conversación que mantuvo con Yucio en la comisaría o en la Senata allá en Ciudad del Este, ¿te comentó algo o escucho de eso?
Sí, me comentó que habló con el ministro de la Senata, creo que fue a las 11:45 de la noche, y es medio raro que un ministro vaya y hable con una persona que estaba en ese momento siendo indiciada de la Comisión de Hechos Punibles, ¿verdad? Creo que no es la autoridad para que hable con él, pero se dio esa conversación.
¿Y qué habló? ¿Qué le preguntó Yucio a él?
Hasta el momento no me comentó qué. Me dijo que más adelante te voy a contar, doctor May. Hasta ahí nomás te puedo decir.
¿No? Hasta ahí. Parece que ese es un vocabulario. Por último te pregunto, ¿en algún momento Mario Abdo habló con Cucho?
No me comentó nada de eso.
No te comentó, porque viste que ese día que él estuvo preso, él estaba preso ahí, y el presidente también estaba fue a la comisaría a darle su apoyo a Yucio. ¿Ni ahí no hablaron?
No, él me dijo que no habló en ningún momento con él. En cuanto a ese lugar, no, y de conversaciones anteriores no me comentó nada.
Claro, no, de las anteriores ya no viene lo al caso. Bueno, doctor, te agradezco el tiempo, muy amable.
Cuando guste, la orden.
Okay, hasta luego. El doctor Pedro Wilson Marinoni hablando con nosotros.